Smithers, Smithers, prenda la radio que ya va a comenzar la revuelta. Y me han dicho que ese programa está excelente.
La revuelta
se tiene que hacer,
donde se habla de Tocho Morocho y el cotorreo es lo único que cuentan.
¿Quién no sabe controlar? ¡Ayuda!
Bien, sean bienvenidos una vez más a La Revuelta. Este programa lo hemos iniciado muy movido con esta canción que tenemos de fondo, Born to be Alive. Y pues le damos la bienvenida a La Revuelta. Le saluda en este micrófono Diego León. Ya listos para platicar una hora, descansar de toda la semana de trabajo y pues a ver qué sale.
Ya es viernesito y el cuerpo lo sabe, y soy Alejandro Ortega. Es un placer que estén con nosotros, recordándoles los teléfonos en cabina para que nos llamen: el 499-992-4233 y 800-701-9999.
Así es, y también saludamos a las personas que nos están ya sintonizando a través de el 104.7 de FM, y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la dirección electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan.
¿Y?
El que sigue, el que sigue en presentarse.
Bien, pues como dice Diego, con toda la actitud. El viernes, 13.
¿Qué pasó hace 8 meses que también fue un viernes 13?
Y además
hubo fuente.
Sí, es cierto.
¿Qué pasó? Pues fue cuando empezaron lo de la pandemia.
Pero fue en ese día.
Justamente fue ese viernes cuando dieron el...
¿El aviso?
El aviso de que se adelantaban las vacaciones de Semana Santa. O pues, que faltaban 2 semanas para las vacaciones de Semana Santa. Entonces ya esas 2 semanas dijeron que los niños ya no iban a ir a la escuela y... O sea, desde el 13 empezó todo.
¿Qué fue eso? ¿En marzo, no?
¿En marzo?
Sí, fue en marzo. Ah, no me acordaba que había sido un viernes 13.
Fue, es el puente más largo de Benito Juárez, de natalicio de Benito Juárez.
Sí, porque no manches, de hecho fue por eso. 8 meses de puente.
8 mesesotes.
Y lo que nos falta.
Y lo que nos falta.
Váyanse haciendo la idea de que...
Pues ya ves que ya están los rumores, inclusive, de que el siguiente año tampoco se vuelve el ciclo.
Ajá.
Que lo más seguro es que no se vaya a regresar a actividades académicas de como tal. Hasta seguramente que
2022.
Hasta que la vacuna esté distribuyéndose por el país y que ya la hayan probado, y es un montón de cosas pues que tienen que ver. Sí, bien decían los memes de que llegaba el viajero del futuro y, "Oye, ¿en qué año estamos?" "En 2020." "Ajá, el primer año del encierro."
Hay una imagen también muy buena que 2042, el kit es de los del 2020 y es un cubrebocas y un botecito de gel antibacterial.
Ahí también.
Como el outfit, lo que no te podía faltar pues en tu día a día. Y pues viernes 13, de mala suerte.
Pero mira, que es mejor que el meme que decía, "Oye, ¿en qué año estamos? ¿En el 2020? Ah, ¿la parte del coronavirus o la de los zombies?"
No. ¿Se trata de verdad de desgracias aquí o qué, verdad?
No, pero el día se pone de modo para ese clásico. Estaría muy chido que el programa estuviera siendo transmitido desde una cabaña en medio del bosque, cercano a un lago.
No, yo no voy.
No, tampoco.
¿Qué tal yo les hago videollamada.
¿Qué tal que sale otra cepa del mendigo virus?
No, mejor. ¿O Jason Borges?
Ajá. Viernes
sí.
13.
Sí, sus películas no eran los viernes 13.
Pero creo que aquí en México más bien aplica el martes 13.
Martes.
Creo que sí. Bueno, yo había escuchado que no era tanto como el viernes 13, es como de Estados Unidos.
¿Vale? O sea que...
Es como Halloween allá.
Sí, güey. Y el martes era... Martes 13, día de mala suerte.
Que a lo mejor en España es el miércoles 13 y en China sí, el jueves 13.
Ándale, así mero.
¿Pero por qué viernes 13?
Sabe. Pues no sé.
Realmente no sé de dónde viene ese tampoco ese punto de por qué es el viernes 13 el día maldito, güey.
San pues, Google.
A ver.
¿Y por qué el 13? Si el 13 a mí se me hace un número de bastante buena suerte.
Pues no sé, pero sí se considera como un número de mala suerte.
Incluso... Ah, ya, es que dice que es porque algunos cristianos creen que el viernes es de mala suerte porque fue el día en que Jesús fue crucificado y el 13 es el número de invitados en la última cena, siendo Judas el número 13.
Ah, pues por eso. Pero sí la gente es, a veces es bastante supersticiosa, ¿no? Porque hay edificios incluso que tienen, no sé, ponle 20 pisos y en el piso número 13 no vive nadie. O no hay nada.
No hay nada.
Porque está es de mala suerte.
Como por ejemplo en Japón, el cuarto piso tampoco existe. O sea, allí tienen del primero, segundo, tercero.
Quinto.
Y se brinca al quinto. Porque técnicamente el decir cuatro en japonés, que es chi, tiene dos variantes.
Chi,
que
es chi, no.
Chi, no. Es chi y yon. Pero chi también se asemeja mucho.
Chi, chi, ton.
Se asemeja mucho, ¿cómo se dice? Bueno, en cuanto a la fonética, a la palabra muerte. Entonces, por eso en vez de decir piso muerte o piso de la muerte, o sea, lo quitan muchas veces ahí también.
Oh,
muy bien. Esos japoneses son muy creyentes en cosas. Ay, sí.
No,
como si nosotros no creyéramos.
Oye, pero...
En un país lleno de mitos y leyendas urbanas, ¿verdad?
Sí, de todo. Oye, pero en general el número 13 es considerado de mala suerte, ¿no?
Pues, bueno, a mí en lo personal se me hace un número chido.
Pues, pero digo en general, a toda la gente como que ese número, o sea, tú vas a una rifa, o haces una rifa... Y por lo general el 13 no lo escogen rápido, pues. O sea, es un número que no utilizan. Al contrario del número 7.
Que el 7 es de buena suerte.
Es lo que te iba a decir. Así como hay cosas que dan mala suerte, hay cosas que también...
Pues ya ves que incluso en las carreras de caballos el sortudo 7 y...
El 7.
Lucky 7.
Pues sí, en varios juegos de azar, el 7 es el de la buena suerte.
De la buena suerte. En los dados creo que incluso
los dados también.
Dicen que es de la buena suerte porque hay más posibilidades de que te salga la combinación con 7 aventando dos dados que cualquier otro número.
Ah, entonces a lo mejor de ahí...
También.
De ahí sale, ¿no? De ahí surge esa... A ver, vamos a investigar también.
Ah, mira, ahorita también a completando el dato que decía este Cristian, lo del martes 13, de lo de la última cena y de los apóstoles, dice que desde aquella época se cree... que si se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. Pero también viene... Ah, y aquí dice lo del martes. Dice que la maldición del martes viene por el dios de la guerra romano, Marte. Uh-huh. El refranero español también hace eco de esta superstición. El 13 y martes, si te ca... No, en 13 y martes, ni te cases ni te embarques.
Sí.
Entonces, bueno, ahí está, unos creen en el viernes.
En el viernes 13 y otros en el martes
13. Y otros en el martes, y ahí están los dos datos, por qué un día y por qué el otro día.
Yo, fíjate que yo, en mi corta edad, a mis 15 años, muchas cosas buenas me han pasado en viernes y en viernes 13. Y en martes, por ejemplo, yo nací un martes.
Yo nací un viernes, cierto. Qué bonitos son los viernes.
Yo no me acuerdo. Yo no estaba. Ah, no, sí estaba ya. No, yo sí estaba, pero no me acuerdo por qué.
¿Qué ibas a buscar?
Del número 7. Pero pues es algo.
¿Por qué era tan suertudo?
Pero fíjate que es como la numerología, ¿no? O sea, el significado de los números. Porque, como por ejemplo, aquí dice que la semana, ¿cuántos días tiene?
7 días.
Los colores del arco iris.
Ah, no sé.
La gama, la principal. ¿Siete? Son 7. Ajá.
¿Son 7?
Las vidas de un gato.
7.
Son 7 vidas. Las maravillas del mundo.
7.
7.
También son 7.
Del mundo antiguo y del mundo moderno también, ¿no?
Sí, son 7.
Los planetas.
Son 9.
8.
Ah, sí, 8 quitaron a...
Quitaron a Platón.
Sí, tienes razón, quitaron a Platón, no me acordaba de eso.
No, pero también quitaron al que está pegadito al sol, ¿cómo se llama?
¿Mercurio? Venus, no, Venus sigue siendo planeta.
No, es Mercurio. Mercurio.
A Mercurio, ¿cierto? ¿Sigue siendo planeta, no?
Se me hace que sí.
Yo algo había escuchado de eso, no sé si también estoy mal. Bueno, pero son muchos números, 7, ¿no? Que tienen que ver con cosas de la vida.
Sí, cierto, no me había puesto a pensar en eso.
Y a lo mejor de ahí puede surgir el que sea de buena suerte, al contrario del número 13.
Sí. También lo que dicen que de mala suerte un gato negro.
Pasar por abajo de una escalera.
Tirar la sal.
Tirar sal. Abrir una sombrilla dentro de una casa.
Quebrar un espejo.
Quebrar un espejo. Quebrar son 7. Fíjate ahí.
¿7 años?
Son 7 años
de mala suerte. Dicen que cuando tiras la sal, que debes agarrar el salero que tiraste y aventarte sal sobre los hombros, que para que espantes al diablo, porque está sobre tu hombro, que por eso tiraste la sal. Otra de las cosas que también, bueno, de las leyendas que yo conocía, que tirabas la sal y esa sal que tirabas no la podías regresar al salero. Entonces tenías que agarrarla, juntarla y llevarla al grifo y tirarla y hacer que se fuera con agua, porque la sal era dinero y el agua es como abundancia. Con agua limpia pues era como abundancia para hacer que ese dinero fuera más abundante o se lavara de una manera menos drástica para uno.
¿Y ustedes alguna vez han creído alguna de esas supersticiones, aunque sea poquito?
Yo, por ejemplo, no le tomo la sal a alguien que me la está dando de la mano, pido que la deje en la mesa para yo tomarla.
¿A poco?
Ajá, por ejemplo, si pido la sal y pásame la sal, y la traes tú en la mano, no la cojo directamente de tu mano, prefiero que la dejes en la mesa y luego ya la agarro yo.
Yo a lo que sí, bueno, creo, entre comillas, es al de pasar por debajo de una escalera. Cuando veo una escalera, a veces sí la rodeo, y a veces paso por abajo, pero como con la espinita de hay algo que va a pasar. Por eso digo entre comillas, pero no, pues no me ha pasado nada malo.
Y sí, de la sal... ¿Puedes afirmarlo? A lo mejor es muy ligeramente malo.
Bueno, sí. A lo mejor fue tan ligero que no me di cuenta.
Pero no te diste cuenta.
Cierto. Y de la sal, sí, cierto también de que... Ah, ya te salaste. ¿Eh? Cuando tiras la sal.
Ah, la sal.
Cuando
te estás jugando tazos, ¿no? Y tu amigo te echaba la sal.
Sí.
Era un clásico.
Sálalo.
O cuando llegas a la cena de la cena familiar y preguntas, ¿no hay sal? Y te responden, y luego tú.
Bueno, a mí no me decían eso, ¿eh? A mí sí me querían.
A un primo de morrito le decíamos el salerito. Porque estorbaba en cualquier lado la pusiera. Donde se ponía estorbaba. Este para allá, pinche salerito.
Fíjate que yo igual que Diego, también lo de las escaleras. De si veo una escalera, por lo regular también la rodeo. Trato de rodearla y no pasar por abajo. No sé, es igual, o sea, como que sientes cuando vas pasando por abajo que algo te recorre el cuerpo y así como que dices, no.
Ajá, sí.
No se puede explicar eso.
Y por ejemplo, de quebrar un espejo, yo nunca...
No, a mí nunca me ha pesado tampoco.
Nunca he roto. O también un vidrio, ¿no? Dicen que es como un espejo o un vidrio, o el vidrio no.
¿Pero crees que sea que por el hecho de que en la antigüedad los espejos los hacían con plata? A lo mejor por eso era...
Ah, no sé, ahorita buscamos, mientras vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a La Revuelta.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo querer contigo.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
Guachiquetere.
Estamos de vuelta aquí en La Revuelta, donde estamos analizando lo malo del viernes 13.
No, pero estamos contentos. Ve la música.
Bien. Ah, sí, sí, un clasicazo, ¿eh? O sea, clasicazo.
Viernes 13, pero con actitud.
Con actitud, claro sí. Que sí. Y aparte, bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe.
Es viernes, el cuerpo lo sabe.
Y de botón rojo, pero lo sabe.
No, eso ya se va a acabar. Ya.
Se supone que terminaba hoy a las 7, ¿no?
Supongo que sí.
Sí, no, a las 7 ya era así como que el fin, pero, del botón.
Pues bueno. ¿Sabes qué es lo chido de que estemos en la cuarentena y todo eso? Que no vas a poder salir Jason tampoco de su casa.
Pero se supone que este vato ya está muerto.
Pero no lo van a dejar salir de su casa, de todo.
Bueno, también. Oye, pero Freddy, por ejemplo, no ocupa salir de su casa.
Ah, Freddy Krueger, no. No, no ocupa salir de su casa. Bueno, quién sabe. ¿Qué tal que infecte de sueño en sueño?
Que se contagie de coronavirus y mejor diga, no quiero esa pesadilla, sí. Porque no.
Hoy no voy a trabajar en eso. Sí, pero regresando otra vez a lo de las cosas, supersticiones, de mala suerte y eso, Diego encontró un dato de lo de la escalera que estábamos diciendo hace ratito, ¿verdad?
Sí, dice que hay como tres versiones. Dice que por un lado la escalera se relacionaba con la muerte por el patíbulo, ya que por una escalera se subían los verdugos para colocar la cuerda de las orcas. Entonces esa es una. Uh-huh. Otra es que en la tradición cristiana se solía colocar a Lucifer agazapado mirando con maldad bajo la escalera que usaban cuando bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz.
Ah, y tiene otro significado, sí.
Sí, cierto. Y sí, está como abajo. Sí. Y otra es que tiene que ver con la condición sagrada y mística que siempre se otorgó al triángulo, el ojo de Dios o la Santísima Trinidad. Y precisamente un triángulo es la figura geométrica que forma una escalera apoyada en la pared, por lo que se le considera sacrilegio atravesar ese triángulo.
¡Órale!
Triángulos famosos, el triángulo de las Bermudas.
El triángulo amoroso.
El triángulo rectángulo de Pitágoras.
El triángulo amoroso es un triángulo famoso, muy popular.
Sí. Triángulo rectángulo de Pitágoras, que a tantos les dio dolor de cabeza en la secundaria. Y en la prepa creo que también lo llegaron
por el teorema, ¿no?
Sí, por el teorema. Y yo hasta apenas el otro día me aprendí los tipos de triángulos que hay.
El rectángulo, isósceles y equilátero.
Exacto. O sea, sabía que eran los nombres, pero no sabía cuál era cuál.
Ya.
Pero hasta apenas hace poquito, porque
a ver si es cierto.
A ver, explícanos.
El equilátero es el que tiene los tres lados iguales.
Sí, está facilito, sí, ese. Está
el fácil. Isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno es el que no tiene ningún lado igual.
Okay. Ah, mira.
Yeah. Y me la tuve que aprender porque a mi niña le están enseñando eso, entonces el papá la tiene que hacer de maestro y le tiene que explicar.
Estás como el de que llaman y dice la maestra que su niño tiene problemas, que debería llevarlo al psicólogo con la educación especial. Y está el papá bien triste diciendo, pues es que yo he hecho todas las tareas y le he echado ganas.
Pues ahí está y sacó 6. No, sí, pero incluso le dije a mi niña, no manches, yo hace 20 años que yo vi eso y nunca me lo pude aprender.
No estuviste como en el Chavo del Ocho que estaban buscando el área del triángulo y dice don Ramón, pues lo están buscando desde que yo estaba chiquillo, lo están buscando. O algo así. Así tú también, ¿verdad? ¿A poco todavía no lo encuentran?
Sí. Sí, pues ya me las tuve que aprender y ahora sí ya no se me van a olvidar. Ya para la siguiente, ya para los nietos. A ver, véngase para acá. Aquí le enseño los tipos de triángulos que hay.
Pero abuelo, es que no me preguntaron eso. No, le hace, tú ven,
yo te lo voy a enseñar. ¿Qué te sientes?
¿Qué tiene que ver eso con la Revolución Mexicana? No, pues no importa.
Te voy a contar una historia, chamaco. En los tiempos del COVID me tuve que aprender.
Cuando fui todo un héroe.
Cuando le enseñé a tu mamá.
Sí.
Así, sí. Hay que dárnosla de héroe.
Sí.
Sí, la sí. Neta. ¿Otra cosa que te da mala suerte?
Estábamos diciendo el de romper un espejo.
Ah, sí, cierto.
Pero que creíamos que era que, bueno, en la antigüedad ya los espejos, hoy te los hacen con con químicos y todo eso, pero en la antigüedad el espejo lo hacían con plata, o sea, era cristal bañado en plata y tenía plata. Entonces, bueno, a lo mejor sí. Tenía que ver con eso.
Y de ahí viene el por qué un vampiro no se puede reflejar.
No se ve en un espejo.
No se puede ver en un espejo, porque eran...
Eran hechos de plata. Ajá, también eso.
Entonces, en la actualidad ya se pueden ver.
En la actualidad
se pueden peinar.
Se tendrían que poder ver y peinar y todo.
Okay.
Y los cristales eran muy raros, o sea, las casas realmente no tenían cristales, o sea, un vidrio cualquiera.
No.
Y todos los vidrios eran todos feos, claramente nadie se reflejaba en ellos.
Sí, sí, cierto.
Pero los espejos sí, pero era por eso, creo que era porque eran de plata. Es muy cierto, buen dato. Uh-huh.
Ah.
A lo mejor por eso también era de mala suerte, porque pues valían un montón.
No, pues más bien de buena suerte, ¿no? Si te reflejabas, ya ve, no eras un vampiro.
No, pero al romperlo tú,
sí.
Tenías que pagarlo y si eras de plata.
Sí, te endrogabas.
De por vida. Por eso eran 7 años, yo creo que eran 7 años lo que tardabas en pagarlo.
Sí. ¿También será eso cierto lo de levantarse con el pie izquierdo?
Era lo que estaba viendo, de hecho.
Pero depende, ¿no? Que del lado de la cama duermas, porque...
Sí. Porque si no te duermes del lado... Viéndola acostado, del lado izquierdo, pues a veces tienes que bajar con el pie izquierdo, sí.
Pero eso de que generalmente cuando usas la frase me levanté con el pie izquierdo, es porque te frustra, te molesta el día, cómo lo vas llevando. Entonces es cuando dices me levanté con el pie izquierdo, porque te están sucediendo cosas que te están haciendo molestar en tu día.
Sí, que no están yendo de la mejor
manera. Entonces, es por lo general que dices, hoy me levanté con el pie izquierdo, porque no te están,
no te están saliendo las cosas.
No están saliendo las cosas y no estás teniendo un buen día.
Un buen día, exactamente.
Y a todos nos pasa, ¿no? Que
sí. Todos tenemos.
Vas con toda la actitud y de repente todo mal.
Gacho.
Tu día, y una tras otra, y una tras otra.
Que se me olvidaron las llaves.
Pero sí, también hay que aprender a verle como el positivo a todo lo negativo. Yo, por ejemplo, sí trato de ser muy positivo con todo lo que me pasa.
¿Cómo qué?
Pues cuando me pasa algo malo, siempre trato de verle lo mejor. No sé, pues me tiene que pasar algo malo para en ese momento buscar lo mejor.
Si te viene un perro, ¿qué le ves de chido?
Pues digo, ya no se me va a arrimar otro.
Ya soy dueño de él.
Pero...
Sí, cierto, muy cierto. ¿Qué otra cosa mala te puede pasar
que le saques algo positivo? Más bien sería, él es dueño tuyo, ¿no?
Más bien ya somos de la familia.
Ya somos de la familia.
Si se te pierde dinero...
Pues ni modo, pues el dinero tampoco es lo más importante en el mundo.
Di, ya no me embriagué, qué bueno.
Aprendo a ser humilde.
No, pues sí. Otra cosa que te da mala suerte, vestirse de amarillo.
No, sí.
Bueno, es que aquí la encontré.
Pero pues que no se pone que el amarillo atrae dinero en diciembre.
Por
eso te ponen lechones amarillos o rojos o blancos.
Sí. No, los blancos son de... Bueno, sí, de salud.
Pero fíjate que dice que depende del amarillo. Porque si usas un amarillo natural, no es tanto problema. Pero si es un amarillo muy brillante, entonces ya ahí es donde...
Pero pues, natural como...
¿Cómo? Que, como que, natural. Pues,
natural.
O sea, ya ves que hay un amarillo muy chillante.
¿Como un amarillo fosforescente?
Algo así.
¿Como chingame los ojos?
Como...
Así de...
Sí.
Como que
así.
Te encandila. Pues sí, podría ser. Una cosa que... A ver, ahora, después de tanto malo, una cosa que te dé buena suerte.
Un trébol de 4 hojas.
Ajá,
lo primero que se nos viene a la mente cuando nos dicen algo que te vaya a dar buena suerte, un trébol de 4 hojas.
Una herradura.
Una herradura también. Sería la segunda opción, fíjate. Estamos como jugando en el concurso ese, ¿no?
Una herradura.
Una herradura.
¿Pero la herradura por qué? ¿Por qué será, pues?
Eso sí, no sé. Porque es de buena suerte la herradura.
Pero siempre... ¿Y el trébol será por...?
Porque es muy raro.
Es muy raro.
Es muy raro encontrarte uno de 4.
Y la herradura igual es que te la encuentres, ¿no?
Sí.
Sí, tienes que encontrártela en la calle.
Pues el zapato de un caballo... Casual se le tuvo que haber caído y ya te la encontraste. Buena suerte.
O también dicen que un centavo, ¿no? Que fue pisado por las vías del tren, también se cargaba, que era como un talismán de buena suerte.
Sí. A ver, dice, ya encontré aquí, según una explicación para lo de la herradura. Dice que aunque desde tiempos de los griegos y los romanos la herradura en su forma de media luna y la capacidad de atracción del hierro era considerada mágica, los cristianos europeos se adueñaron de esta superstición y atribuyeron su origen a San Dunstan en Canterbury, un monje y arzobispo inglés estudioso de la metalurgia. Según la leyenda, el monje le colocó herraduras al diablo. y no se las quitó hasta que el diablo le prometió que jamás se acercaría a alguien que tuviese una herradura. Dependiendo de la parte de Europa, para que la herradura dé buena suerte, esta debe colocarse en las patas hacia arriba o, como en España, con las puntas hacia abajo.
Fíjate, otra cosa que es buena suerte, y ahorita lo estaba checando, y sí es cierto de que muchas casas lo hacen, los elefantes.
¿Qué?
El elefante es un símbolo de buena suerte.
Porque se supone que la India es de la abundancia, ¿no? Trae la abundancia. También las ranitas.
Las ranas también.
Las ranitas dicen que también son de buena suerte.
También Buda. El Buda y sobarle la pancita.
Pero ese más bien es un bodhidharma, ¿no?
No sé, pues, pero dicen que te atrae como buena suerte y dinero. Sí.
El gordito sonriente.
Sí, ese. Sí. Un viejo peloncito ahí. Ese lo tienes que... Diario le da su sobadita de pancita. Incluso en Chapala también hay un lugar que se llama Focotonal o algo así, y según está la creencia que hay como duendecitos. Incluso te venden unas figuritas.
¿De los que tienen así los pelitos, las gallinitas paradas?
No, de esos no, esos son como trollcitos, ¿no?
Son
figuras de duendes, y tú te los llevas según a tu casa y los tienes en un lugar y les das de comer, o sea, les pones de la comida que tú cocinaste o que comiste ese día, les pones agua, diario haces lo mismo y según te dan buena suerte.
Eso se asemeja mucho a los tomten de las culturas nórdicas, que también tienen eso, pero si quieres lo checamos regresando del siguiente corte. Nos vemos en un momento más.
No me quieren por ser chilango.
Aguas. Cuídate de la revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
¿Sí o no, carnal?
Mejor vámonos a un corte, en un momento continuamos.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en la revuelta. ¡Abusados!
Bien, y estamos de regreso aquí en La Revuelta, y les recordamos los teléfonos que tenemos en cabina, el 499-992-4233, y también tenemos la alada sin costo, el 800-701-9999, por si nos quiere llamar y pues decirnos ustedes también qué supersticiones tienen o qué cosas creen que dan buena suerte.
Buena suerte, sí. Así es, esperamos sus llamadas.
Ay, antes del corte estabas diciendo algo de... estábamos platicando de unos enanitos.
De los duendecitos, ¿no? Que se hacen Chapala.
Ey, de los duendecitos.
Y te comentaba que había algo muy similar en los países, en las tradiciones nórdicas, a lo que le llamaban los tomte, que también son duendes, espíritus del lugar, los espíritus como tal de la tierra y de ese lugar, que protegen las cosechas, traen buena suerte, y a los que generalmente se les ofrece siempre agua, cerveza, comida, tabaco en las festividades que se hacen por diciembre, pero además en el día a día siempre se les da una pequeña ofrenda o continuo, lo más continuo que se puede, de comida y tabaco para que estén fumando y estén protegiendo todo eso.
Pero
que
también son de buena suerte. ¿Son como duendecitos o?
Pues es que supone que los engloban dentro del área, que pueden ser duendes, elfos o incluso los mismos espíritus que hay de la naturaleza dentro de ese lugar. Como si fuera un fuego fauto.
¿Eh?
¿Nunca escucharon de los fuegos fauto?
No.
Que decían que eran tan de buena suerte como de mala. Eran como luces. Fuego flotando azulito. Que salen los bosques de Irlanda y de la parte norte de Europa.
Sí.
Eso es un fuego fauto, como algo similar.
Está bien. ¿Cómo se llama?
Tomte.
Tomte, no totem.
No, no totem. Como el de los nativos americanos, sino tomte.
Sí, tomte.
Tomte.
No, pues está chido.
Viejitos barbones de sombrero, generalmente rojo, es la descripción que dan también cuando son...
Como los gnomos.
Ajá, como los gnomos, como los duendes.
Como los ñomos.
Los ñomos.
Había una caricatura de ñomos.
Había una película, ¿no? También que iban a sacar, creo.
Sí, la de Ñomeo y Julieta.
Ñomeo y Julieta.
Ah, pero esa ya salió, ya tiene mucho.
Bueno, sí, pues sí, pero pues me acordé.
De ñomitos.
Otra cosa que me acordé. Otra cosa que me acordé ahorita de... Bueno, no sé si es... Está entre buena suerte y mala suerte dependiendo que te toque. Las galletas de la fortuna.
Ah, pero eso es puro...
Sí, sí, pero es una tradición...
Sí, es una tradición, sí. La galleta de la fortuna. La galleta de la fortuna.
Sí, cierto. Luego también...
Te puede tocar buena suerte con buena fortuna. O te puede tocar mala suerte con mala fortuna.
¿Sabes también qué es? Que lo que sí me he fijado también en restaurantes japoneses, por ejemplo, en Guadalajara, te dan tus palillos y es que generalmente uno tiende a romperlos y sí. Los clavas en el arroz cuando quieres algo y ellos dicen que es de mala suerte clavarlos, los palillos cuando se comes en el arroz, porque se asemejan al incienso que ponen en los funerales.
Te lo pongo ahorita que dijiste eso de los palillos. Separarlos y que queden parejos... es de buena suerte.
Si
los separas y quedan chuecos, eso no es de
buena suerte. Yo cuando iba al sushi, por ejemplo, que iba con amigos o con familia, que íbamos muchos, yo agarraba mis palillos y los abría. Si no me quedaban parejos, los dejaba en un lado y agarraba los de alto. O sea, yo abría todos los palillos hasta que me quedaban.
Hasta que te quedaron parejitos.
Sí, a veces que en la noche, después de 13 palillos abiertos, ninguno me quedaba parejito. Como que nada.
Ahora no voy a cenar.
Ya no quiero cenar, mamá. ¿Por qué, hijo? No, ya no quiero cenar.
Sí, parece también es de...
¡Ah! Oh, le decía decir otra y se me pasó. Se me fue.
Alcánzalo.
No me acuerdo. ¡Ay! ¡Ah! Ya me acordé. De los japoneses. También ya ves que cada vez que inicia como un año nuevo para ellos... No sé si inicia igual que nosotros.
No ellos, ¿verdad? Es como en marzo.
Es como en...
Bueno, en China sí es como en marzo.
Es como en marzo.
Pero de los japoneses creo que apenas empezó. Creo, porque vi como que una nota. Y sacan como un número... de la suerte para...
todo el año.
Ajá, para todo el año.
¿Pero quién lo saca, el emperador?
No sé en qué se basen, pero... Sí. Yo el otro día vi la publicación de... tu número de la suerte para el próximo año según los japoneses o el calendario
japonés.
La cultura japonesa, ajá. Y cada vez te va...
Te va dando...
Te va cambiando.
Es distinto. Así es.
Link, está chido.
¿Sabes? Ahorita hablando de eso, los horóscopos. Hay mucha gente que sí se clava en lo que dice su horóscopo.
Ah, sí, sí.
La astrología.
Ajá.
Una es la astronomía y otra la astrología. Luego se enojan porque...
Confunde unas con otras.
Sí, yo creo que de morrillo sí me esperaba la sección de astrología a ver qué me deparaba el destino.
Veías esos programas de...
De mucho amor, ¿no? Todo lo que me sobra.
A ver qué bueno va a tener, siendo uno niño todo.
Pero ya ves que hoy en día tienes el horóscopo, el tradicional, el horóscopo egipcio, el horóscopo chino, y luego que el tarot de no sé qué, y que te van a leer tu carta, y luego tu ¿cómo se llama tu carta? Esta estelar, ajá, astronómica, o no sé cómo se llama.
Sí, porque según naces en tal signo, pero tu mamá es de otro signo, y la fecha en que naciste, la luna estaba en sabe qué es fase. Ah, todo eso influye.
Sí, todo eso.
El Feng Shui.
Ah, también el Feng Shui. Dicen que eso tiene nada más que ver yo incluso creo más también un poco más en el Feng Shui que en los horóscopos, porque supone que es la forma en la que la energía fluye en tu casa y armonizas. O sea, se supone que te debe ayudar a que por lo menos
sea un espacio más agradable. Cuando abras la puerta de tu casa, la abres y respires tranquilamente, ¿no?
Ajá, que sea como tranquilidad.
Tranquilidad.
Y que sea un espacio en el que tú estando ahí visualmente y estando ahí te sientas muy cómodo, muy a gusto. Que igual es muy subjetivo porque puede ser que te gusten mucho las plantas y agregues tu casa con muchas plantas.
Una jungla ahí.
O bien puede ser que te guste, por ejemplo, un caso el heavy, el metal y pongas un montón de una decoración más gótica, por ejemplo, una decoración
ahí
más...
Ahí viene, por ejemplo, también el yin-yang. Ya ves que también es como la... combinación para que todo quede...
Todo quede bien.
En equilibrio.
Y también eso... Ahorita que están diciendo eso, y lo de los colores que hay en un espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, ya la otra vez estaba viendo un video...
Sí se machuco de Guerrero Dragón. Sí.
De según como los colores que debes de tener en tu habitación, y ya decía una... No sé en qué se basen, si hagan estudios o qué, pero dice... No vayas a pintar tu recámara de rojo. Píntala de un color más como
ficha.
Más vivo. No, como ficha más vivo, color. Como un naranja.
Pues un color melón.
Pero le puedes poner un color rojo porque el rojo es símbolo de fuerza. Entonces, Ya cuando te levantes y veas el rojo, te va a dar fuerza para andar todo el día.
No, pero yo sí tenía entendido que había un estudio psicológico de lo que eran las teorías del color. Ajá. Y cómo influyen mucho en tu estado de ánimo, que sí realmente sí influyen en tus estados de ánimo, pero desde una parte más como subjetiva, sí. Más como subliminal. Que sí. Por esa razón los muchos negocios de estos de comida rápida, de venta de hamburguesas,
se utilizan el color rojo y amarillo.
Rojo, azul y amarillo. Unos te provocan hambre y otros te provocan ansiedad para que llegues, lo veas, te dé hambre, quieras comer, pero no te quieras quedar a platicar o a disfrutar de un ratito.
Sí,
de,
rápido.
O sea, que sea rápido la entrada y la salida. Y que muchos negocios, muchos logos tienen que ver con las teorías del color para que te generen esa forma.
Como el naranja dicen que es como para, igual para un lugar de comidas, como sentirte a gusto.
Uh-huh. Entonces, muy cálido,
para,
¿no?
Para que te quedes igual como más tiempo y también como que estés consumiendo.
O cuando, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, si llevas un traje negro, un traje azul o uno gris, si llevas un color más llamativo, que también da mucho que hablar de ti hacia la persona que te va a entrevistar.
Sí, cierto. ¿Pero eso qué será? ¿Como una ciencia, un estudio, un qué?
Como psicología, ¿no? Es más que nada.
Psicología.
Ah.
Comportamiento, psicología, ¿cómo te vas basando?
Ah, pues está interesante también eso. Vamos a ir a nuestro último corte ya de estación y ahorita regresamos con más charla más bien en La Revuelta.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero pues es que yo querer contigo.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en La Revuelta. ¡Abusados!
Successful and produced considerable results, but the funds have been spent and very well spent, and for this reason we're now producing a new unique record called
Up and Down.
Ya estamos de vuelta en La Revuelta. Para recordarles que aquellos que lo escuchan por internet a través de udgtv.com/radio-udg/Colotlán.
¿Se las diste mal?
¿Se las di mal?
Sí, dice udg.com.
Ah, sí, cierto, es udgtv.com/radio-udg/Colotlán.
Sí, la neta está chida la variedad de canciones que tenemos ahora de fondo, ¿eh?
Estuvo muy buena, sí.
Se la rifó el Cristian. Sí, sí.
Sí, sí,
está,
sí.
Está bueno.
Se la rifó.
Estábamos diciendo que esa canción, años que tiene. Yo la tenía en cassette.
Yo la grabé de un programa de televisión, de música por televisión.
Uh-huh.
Que, y fue con mi grabadora y un cassette compradito de esos que tenías que poner y grabar. Y esperar a que no saliera un comercial, no hablara o se escuchara un río de fondo porque ya te arruinaba toda la canción.
Ah, sí. Y era la típica de las tablas rítmicas en la escuela.
Oye, sí, es cierto, sí, también. Sí, cierto. Pues ahora para el 20 de noviembre ya estamos aquí ensayando, ¿eh? Ustedes no nos ven, pero ya estamos ensayando que las pirámides
y
todo el show.
Sí, cierto.
Pirámides, pero sin escaleras, porque las escaleras son de mala suerte.
Estamos hablando también de los objetos o cosas que se ponen a la entrada de las casas para absorber esas malas energías.
Sí.
Sí, yo les comentaba que salía de una manzana roja, puesta como en un platito, pones tu manzana y con miel, la cubres de miel y según cuenta la historia, la leyenda, que cuando una persona entra a tu hogar, esa manzana absorbe las vibras negativas que
¿Pero
tiene.
¿Pero por cuánto tiempo dejas la manzana ahí?
Hasta que se pudra.
O sea, te aguanta una manzana con miel que una semana.
Una
o
semana.
Dos.
Semana y media más o menos.
Ajá. Y ya la cambias. Pero tiene que ser roja.
Roja, roja.
Sí, si es de otro color, creo que no sirve.
Si está rojita con manchitas verdes, como
no,
las
no,
criollas.
No, roja, roja.
Como de las que vienen de Washington.
Como la que le dieron a Blancanieves para que se envenenara.
Ah, vale.
Así.
No se envenenó, porque si se hubiera envenenado, se hubiera muerto.
Bueno.
Se la hechizaron.
Eso, para el hechizo.
Para el hechizo. Oye, y Chalo por acá mandó, no sé de quién sea el comentario.
Hola, Chalo, saludos.
Saludos.
Dice que se te atraviesa un gato en la carretera, dicen que es de mala suerte, las galletas chinas, la interpretación de los sueños. Dice, diría la señora, creencias de gente muy lista.
Pentonta. Pero a ver si...
La planta de albacea en la puerta para la abundancia.
¿La puerta de qué?
La planta de albacea.
¿La planta de
albacea? La albahaca.
¿No? Albahaca.
Albahaca. ¿Sí es albahaca,
verdad? Sí es albahaca, creo que sí.
La que se pone en los negocios, ¿no? Para la...
Ah, sí. Ey.
Para
ey,
la... Albahaca, sí, aquí. Ey, albahaca. Escribe, a ver, Chalo, escribe bien, por favor. Esa,
y también
ya
las plantas,
ya me quemó el aire.
A las plantas les ponen un listón rojo.
Para que no se eclipsen, pero eso es a las plantas y a los árboles. Sí. Y a las mujeres embarazadas...
El clip.
El segurito o un listón rojo.
Digo, sí, el seguro.
Ah, para que no las veas, ¿no?
No, para que no se eclipsen cuando haya eclipse.
Para que no les des, eches ojo.
También, pero y para que no se echen
el ojo de
para
venado.
Que no se eclipsen. Ah, el ojo de venado, la semilla es también para el mal de ojo.
Sí, cierto, el que le dan a los bebés, ¿no? ¿Es ese?
Sí.
Sí, 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 es ese.
Sí, el ojo de venado.
Que luego tienes que pasarte un huevo por todo el cuerpo.
Ese del huevo sí es cierto, sí, sí.
Justo estaba escribiendo, Chalo, eso, que te pases un huevo.
Pero va a ser complicado, ¿no? O sea,
de estar muy sí, complicado.
Pues le puedes ayudar a alguien.
Oye, está como el de ¿qué pasa si meto un huevo al microondas, no? Ahí se los dejamos de tarea. Sí. Ay, no. Ah, muchachos.
Pero ese del gato, pues, o sea, ahí hay de dos, o atropellas al gato o lo esquivas y puede que te accidentes. ¿Tú qué harías?
Pues la regla es agarrarte fuerte del volante y derechito, porque si lo esquivas te puede ir peor.
Sí, sí, pobre gato, ¿eh?
Sí, y la verdad sí, es que es la regla para cualquier animal, o sea, sí. Mejor llevártelo, bueno, o sea, suena cruel, pero dicen que
sí,
es
causar pues una vaca, imagínate.
Ay, sí, pues yo me imagino que la regla se aplica para animales
perros, pequeños, venados, sí,
pequeños. Más... Sí, la vaca, sí se han dado muchos casos, ¿no? Donde chocan y las vacas terminan matando a la gente.
Sí.
Realmente.
No, pues es que sí, es un impacto muy fuerte.
No manches. También grandes.
Así es. ¿Qué otra cosa? Yo les decía, les comentaba durante el corte, de poner un espejo en dirección luego a la entrada de la puerta.
Ah, sí. ¿Para qué? Para que se reflejen tus intenciones.
Las intenciones, las energías.
Ahí de las personas
que van llegando. Ajá. Lo de los elefantes hace rato les decía, porque en las casas compran los elefantes de...
De cerámica
o de cerámica o de adorno, y tienen que ubicarlos apuntando hacia la puerta para que jalen las cosas
positivas,
buenas, las cosas positivas, las,
sí,
tanta cosa que hay, ¿eh?
Sí, o sea,
también decía, no, también
somos mexicanos al fin de cuentas.
El hecho también, ya ves que los chinos tenían su espejo en forma de octágono, no sé qué, y también lo colgaban a la entrada, que era como protección contra los demonios, los malos espíritus.
También no sé cómo se llaman esas cositas que están en la entrada que suenan.
Ay. Son campanas. ¿O a cuál?
Sí, son como,
sí, son campanas. De hecho, las campanas también son relacionadas a buena suerte. También son de... Porque ya ves en los casinos, el premio mayor son las campanas también.
Las máquinas.
Las máquinas tragamonedas.
Las tragamonedas son las campanas. De los... No me acuerdo si son es de los japoneses o de los chinos, lo del gato.
Ah, sí, el gatito.
De los chinos. Pues está en los restaurantes chinos, yo creo de los chinos.
Es de los chinos, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama ese gato también. Es ese gato que te dice, ven, ¿verdad? más a los. Échale más, ¿verdad? Sí, ese gato también es sobre las buenas, cosas buenas, ¿no?
Que es un gatito dorado, ¿no?
Es un gato dorado.
Ajá.
Como el Buda, que tiene que ser dorado.
Tiene que ser dorado.
O los gatos samurái.
¿Eh?
Los gatos samurái.
¿Nunca viste los gatos samurái?
Era una caricatura, ¿eh?
Sí, no.
No, nunca la vi.
Gatos samurái que repartían pizza.
Los Pizza Cats, de hecho.
Pizza Cats. Ah, era traducido como los gatos samurái aquí.
Los gatos samurái, aquí lo traducieron.
Ajá, los Pizza Cats y los disparaba por un cañón. No. Era un revólver gigante, ¿no?
Era un revólver gigante.
Es que yo no tenía cable.
No, pues yo tampoco.
Canal 5.
Yo era de los que me tenía que subir a la azotea para moverle la antena.
Pero sí, yo me refiero que a los gatos samurái, porque supone que es una que eran de buenas. Siempre hacían lo bueno, o sea, eran gatos, eran como un símbolo de buenas.
Pero los gatos son malos.
Pues no.
Bueno, es que tienen cara como de malos, ¿no?
Pero ya ves que dicen que son protectores contra los espíritus y los fantasmas. Acuérdate de la momia.
Ey, les tienen miedo. Uh-huh. Sí, cierto.
Ya nos acordamos de la película de la momia.
El Chalo, ¿qué había comentado, Chalo? Lo de la planta. Lo del gato, y comentó otra, ¿no?
La del huevo.
Ah, la del huevo.
Huevo.
Esa del huevo sí es cierto. Yo sí la he aplicado dos, tres veces. Y me la aplicaban a mí también en morrillo. Cuando andaba todo chillón. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando estaba, por ejemplo, dormido. Y salía luego a la calle. Entonces decía mi mamá, ya te dio aire. Porque traía un ojo chiquito. Y me limpiaba, me pasaba un huevo, pues.
Las mamás que tantas cosas no nos
dijeron. Sí, me pasaba un huevo por la cabeza y ya, lo partía en el vaso de agua y...
Ya depende mira, de cómo se veía, aire, ¿verdad?
Por andar saliendo así, te digo.
Cuando, como cuando te decían que estabas comiendo y de repente pasaba algo en la calle y salías así comiendo a la calle y te decían, se te va a chocar la boca.
¿Se te va qué?
Chocar la boca. Por salir comiendo y... No te quedas, y todos los que tragan tacos en la calle.
Pero ya está en la calle, está no salió.
Está como el hecho de que puedes llegar a un lugar, zamparte 14 tacos, 4 hamburguesas, si no hay problema, un pozole, pero jamás debes cenar sandía porque te cae pesado. O sea, lo mismo.
También. El otro día en la casa había agua de sandía y era noche y tenía sed y dije, no. No voy a cenar sandía, mejor voy a la cena, me como unas gorditas y una coca. Pero no voy a tomar agua de sandía porque me puede hacer mal.
O también hay que confundir sandía con leche, combinarla, que también te sea que te cayera mal.
Qué otra. El maíz, los elotes con leche. También no.
Pero pues le pones crema y.
Sí, ya sé, pero.
Es
una combinación prohibida por la sociedad.
¿Pero qué es, esquite o elote en vasito?
Es que es diferente. Es diferente.
¿Por qué?
¿Cuántas veces hemos abordado eso en este
una
programa?
Una vez el otro Alejandro lo aclaró, ¿no? Que el elote nada más, el elote en vaso nada más es como sacas el elote de la vaporera, lo cortan, sea, lo desgranan y te echan ese granito al vasito.
Ajá.
El esquite va como guisado.
Ajá. El esquite, nos cuenta que ya está los granos en una olla especial.
Pero están crudos.
Y allí ya le ponen que caldo de a lo mejor de pollo, le ponen las patitas, le ponen las menudencias del pollo y lo cocen con eso. Le ponen el epazote y todo, y eso es lo que te dan, y es el esquite.
El
elote en vaso.
Entonces, si voy a un lugar y sacan un elote y lo desgranan, o es el elote, son los granos del elote cocido al vapor.
Es elote en vaso.
Es elote en vaso.
Sí.
Tiene que estar cocido el grano aparte, con un caldo diferente y con ingredientes ya, como si fuera una sopa de elotes.
Ándale, algo así.
Interesante.
Pues bueno, se nos acabó el tiempo aquí en La Revuelta. Empezamos con cosas. ¿Con qué? Cosas que te dan mala suerte y acabamos igual con los esquites. Como siempre, revolviendo de todos los temas. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos la próxima semana. A nombre de todos mis compañeros, se despide Diego León y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Revuelta.
Hasta aquí
La Revuelta,
una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Dígame, ¿dónde está el pinche para irme?